La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Tigres pegó primero. Llave abierta en el fútbol mexicano. Final de Champions, refriega en Madrid. Tottenham se queja, Pochettino habla, Florentino se defiende. El pesimismo del Barça frente al optimismo del Valencia. Piqué, Messi y Valverde en conferencia. México sufre en el Mundial de Clubes. Japón empieza a ser este fin de semana su tabla de salvación.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Primer partido de la final del fútbol mexicano en territorio de México, en el territorio de Tigres, en el Estadio Universitario. Un partido con un marco notable y un funcionamiento de Tigres que nos hizo recordar los mejores momentos de Tigres, fundamentalmente en la primera parte del compromiso, por la forma como Tigres planteó el partido y cómo se vio un poco disminuido. Luego lo explicarían algunos de sus protagonistas, el cuadro de León, desde la postura de las ausencias, ausencias que significaron fundamentalmente por Macías y por Zambuesa. Y porque queda en evidencia que la robustez de la nómina de Tigres es suficiente frente a una nómina que empieza a verse mermada a pesar de las intenciones de querer jugar bien al fútbol. Un primer tiempo por nota de Tigres, muy bien planteado en el campo con variantes importantes. Ojo que esta vez un reclamo que veníamos haciendo, o no reclamo, quizá reflexión que veníamos haciendo con respecto de lo que era el movimiento de Guido Pizarro en la mitad del territorio, cambió fundamentalmente. Por momentos esos cuatro del fondo se convertían en tres y pasaba a ser Aquino en un sector carrilero fundamentalmente por la izquierda. Y eso le iba dando matices de jugar con tres y con cuatro dependiendo de la postura de la pelota, de la posesión de la pelota, del fútbol tanto posicional que tenía Tigres como de la forma como no encontraba sus deberes que siempre había hecho el cuadro de la Fiera, el equipo de León. Juega mejor Tigres la primera mitad, propone fútbol, mira hacia adelante, encuentra resultado. Valía la pena mirar el partido desde ese ángulo y no encontrábamos el rendimiento y el funcionamiento del cuadro de León, que desde temprano parecía no contar con un Rodríguez en plenitud de condiciones, sino con un Rodríguez algo disminuido. Inclusive en la banda se empezó a ver movimientos de calentamiento y una cantidad de señales tratando de preguntarle al chico Rodríguez si estaba en condiciones de seguir o no, y las estuvo, y terminó el partido. El resultado en líneas generales es corto para lo que fue Tigres, que debió ganar por más amplio margen, y deja la llave abierta, aunque pega primero y pega en casa. Pero con un equipo dirigido por el Tuca Ferretti, estos son elementos para siempre mantener y tener en cuenta. El Tuca puede ir ganando 0-0, y con 0-0 sabe y administra muy bien. Esta vez le dio resultado el comportamiento del fondo. No sé si va a mantener a Mesa en el partido de vuelta, si ya está listo Salcedo. Eso lo vamos a ir descubriendo con nuestros compañeros Omar Orlando Salazar y Leo Vega, quienes están en el in situ, muy cerca en cada uno de los entrenamientos del equipo felino y más siguiendo lo que pueda hacer también León en sus reacciones y en sus presencias. Pero el comportamiento de anoche del fondo de Tigres fue un comportamiento sólido, cosa que no evidenció la saga de León, que sí se sintió por momentos rebasada, no tanto por los extremos como por la presencia en el centro. Volvimos a ver, si a mí en lo particular me ha dejado muchas dudas el rendimiento de Gignac en los compromisos hasta ahora, por no encontrarse en plenitud de condiciones, en esta ocasión las circunstancias cambiaron. Vimos a un Gignac activo, a un Gignac líder, a un Gignac que era el viejo Gignac, aunque se apareció en el gol. Lo de él es el gol y está bien. El señor Liguilla, le dice José del Valle, siempre muy importante en los comportamientos dentro de la banda. A ver, apareció Gignac y apareció bien, pero fue un jugador punzante en la zona de ataque. Movió a Mosquera y movió siempre el centro de defensa del equipo de León, y eso le generaba una rotación de espacios importante a los jugadores que tras de él había planteado el Tuca Ferretti. En términos muy generales, juega mejor Tigres, mereció ganar por más amplio margen, a pesar de la reacción en el segundo tiempo de León, que trató de encontrarse con su fútbol y tuvo pasajes, pero no le alcanzó por una razón: no tuvo gol, está carente de contundencia, no tiene a Macías, no tiene a Sambuesa, y Angulo muy distante de lo que puede ser el funcionamiento de un jugador importante en el ataque como León. Entrada de Jairo Moreno, quizá para alborotar un poquitico por los movimientos de gambeta corta, pero más allá de esos movimientos le carece de profundidad para poder cambiar y concretar y enderezar un resultado. Salió barato, pero escuchemos primero a Pacho Mesa, zaguero central de Tigres, quien tuvo las siguientes declaraciones al final del partido.
Bueno, la verdad que estamos contentos porque conseguimos un triunfo, pero sabemos que está abierto esto. Tenemos que ahora descansar y bueno, esperar el fin de semana, tratar de hacer un buen partido y sacar un buen resultado que nos lleve a conseguir el título. Bueno, tenemos que tener nuestras precauciones, pero lo que importa acá es pensar en nuestro equipo. Como te dije, ahora estamos mentalizados en que vamos a hacer las cosas bien. Bueno, si queremos quedar campeones, tenemos que ganar, tenemos que doblar esfuerzos, y eso es lo que vamos a intentar hacer. Bueno, la verdad que queríamos sacar una buena ventaja, pero bueno, así son estas finales. Tuvimos opciones, por ahí también ellos tuvieron sus opciones. Así son estas finales cerradas, es un buen rival, deja jugar, juega también, y bueno, esperemos nosotros al siguiente juego esas posibilidades, poder marcarlas.
Muy bien lo de Pacho Mesa en el análisis y en la lectura que hace muy en frío la llave abierta. ¿Qué más conclusiones se sacan del partido? Gignacchi alcanza en el número de goles con muchísimo menos tiempo en el número de goles a Tomás Boy, que era el hombre que traía siempre la diana de los 104 anotaciones que había marcado con la camisa de la escuadra felina. Ahora ya André Pierre Gignac, en mucho menos tiempo de lo que hizo Tomás, ahora jugando en posiciones diferentes a la de Tomás, consigue los 104 anotaciones, se incrusta, se enquista en la historia del equipo de Tigres. Ojo, un dato no menor. Es cierto que el partido lo manejó Tigres, pero tuvo algunos o algunas lagunas que sí trató de aprovechar León, y ahí fue donde se agrandó la imagen otra vez de Nahuel. Nahuel sigue siendo clave y fundamental en el fondo del equipo felino. Es un líder por naturaleza, que habrá cometido errores en el pretérito, que por momentos nos parece un poco pesado su comportamiento en las formas y en los hechos y cómo actúa, porque es un provocador natural que a veces nos causa gracia, pero al rival le causa más molestia, que puede terminar inclusive en reacciones. Pero lo de Nahuel es muy importante en la forma como gana desde el fondo, y como desde el fondo lidera al equipo, que después convierte algo en realidad. Recordemos, no hay que perder la cabeza, es el mejor partido que le hemos visto a Tigres en un buen rato, quizá el mejor primer tiempo que le hemos visto a Tigres en un buen rato. A ver si alcanzamos a escuchar un poquito las palabras de Ignacio Ambriz, el técnico de León, al final, y qué conclusiones le dejó el partido.
Mira, pienso que que está abierto todavía, nos ganaron 1-0, ellos jugaron, nos presionaron muy bien los primeros por ahí 30 minutos, hasta el 35, entonces fue cuando jugamos, como sabemos, a tener buena posición de la pelota, a manejarla de un lado a otro, a no desesperarnos. Pero bueno, Tigres hace un buen partido. Creo que el segundo tiempo mejoramos bastante de lo que a mí me gusta, de cómo me gusta que juegue el equipo. Y lo único que te puedo decir es que la serie está abierta. O sea, quiero ir a casa, hay que hacer un gran partido de muchísima concentración, jugar muy bien al fútbol para poder ganar a Tigres, que es un gran equipo. Iván trae una molestia en el tobillo y noté que los primeros minutos me empezó a renguear. Le comenté a Ochoa, a ver, hijo, vete calentando poco a poco por alguna necesidad, ¿no? Pero no era nada que no me gustara del equipo, simplemente yo sentía que Iván no había arrancado como yo pretendía, pero al final termina jugando todo el partido. Creo que nos alargamos demasiado, nunca somos un equipo que juegue tan largo, y cuando teníamos la pelota queríamos atacar muy rápido. Cuando el fuerte del equipo es cuando tiene buenas posiciones de pelota, vamos construyendo todo, pero bueno, también entendible, a lo mejor nos ganó la ansiedad, nos ganó el querer, de repente que vimos dos o tres espacios que también tuvimos una posibilidad ahí en contraataque o dos a poder haber hecho el gol, pero creo que, digo, me voy más con las sensaciones del segundo tiempo de mi equipo.
Muy bien, y una lectura muy rápida de lo que dejan Brice, que nos pareció similar. La posesión de la pelota fue clave, no pudo desarrollar su juego totalmente Nacho Ambriz ni León de lo que nos había acostumbrado. Ojo, León no viene jugando bien hace rato. El último rato que jugó bien fue en el primer tiempo del segundo partido frente al equipo de Tijuana, por las bondades también que le generó Tijuana. De resto, no ha vuelto a jugar ni le han permitido que juegue bien. Ya es donde gana el pulso el equipo felino, el equipo de casa en la noche de ayer. Un dato no menores, cuidado que no está rindiendo en su máxima expresión Ángel Mena, que no ha podido desarrollar ni encontrar fútbol al ataque, y anoche, ojo, que pudo ser más grueso el resultado a favor de Tigres, y una que se salvó de un autogolazo que iba a cometer Fernando Navarro. Ahí habría podido torcerse definitivamente la llave, pero la suerte, si cabe el término, le sonrió al final al León. Es así y punto.
Aquí no hay censura. Es así y punto.
Se ha presentado una refriega, por usar un término antiguo pero válido, en el fútbol. Y una refriega que parte de dos condicionantes, pensando en la final de Champions que se va a adelantar en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid, y donde van a enfrentarse dos equipos ingleses, el uno el Tottenham, que ya está en la ciudad de Madrid, y el otro el equipo de Liverpool, que también está en Marbella, en territorio español. Los dos técnicos, el uno Pochettino, el otro Jürgen Klopp, trabajan ya en acondicionamiento ambiental en territorio español, pensando en esa final de Champions. Pero quisiera escuchar primero lo que ha sucedido para ponerlos en el contexto general, cuando Pochettino ha pedido las instalaciones del Real Madrid y él se queja, según algunos medios, que el Madrid le presta la cancha, pero no le presta el hotel. Pero escuchemos la conferencia y la respuesta de Pochettino y luego lo analizamos.
Todos los días.
Nos quedamos aquí y el miércoles viajaremos para Madrid por la tarde.
¿Dónde vais a entrenar en Madrid? ¿Qué vais a hacer?
Haremos en Valdebebas.
Valdebebas, la ciudad deportiva de Madrid.
Jueves por la mañana y después el viernes por la tarde entrenaremos en el campo del Atleti, en el Wanda, Metropolitano. Y
¿vais a dormir en Valdebebas?
No, dormimos en un hotel cerca de ahí.
Perfecto.
Hemos pedido, ¿eh?
¿Dormir en Valdebebas?
Hemos podido entrenar y si podríamos quedarnos, pero bueno...
No me digas que está ocupado, porque ahora ¿quién va a estar en Valdebebas?
Y le hemos pedido, pero sé que Florentino no nos quiso dejar las instalaciones, digo...
Como no le haces caso a Florentino, no, pues luego pagas las consecuencias, claro. Exacto, es que no quieres entrenar al Madrid, pero quieres dormir en el hotel.
Exacto.
Claro,
no. Si quieres, tienes que... El día que entrenes ahí, vale, ahí vas a poder dormir.
Claro, ¿eh? Todas las veces que quieras. Te ponen hasta el nombre en la...
Ese fue el mensaje subliminal, ¿no?
Sí, sí. ¿No? Oye, pues coge el guante. Tú además sigues sin representante, ¿no tienes representante?
No, no tengo.
Ah, caray. Bueno, ¿qué deja todo esto? Me imaginé más tenso el diálogo, pero no es tan tenso, sino más bien relajado. No es tan serio, sino más bien en tono de broma, pero igual manda un mensaje al que ya reaccionó el Real Madrid. Lo que dice Pochettino es: me prestan las canchas, pero no me dejan dormir en el hotel, salvo el día que vaya a jugar. Él lo dice, Pochettino lo interpreta como un mensaje subliminal, que el Madrid no le quiere prestar el hotel de Valdebebas, que es la sede de concentración del Real Madrid. Y no es que se le haya ocurrido a Pochettino decir que le está pasando una factura Florentino, porque él le dijo no al Real Madrid. No. Es el periodista quien inquiere, o al inquirir en la pregunta, lo lleva a ese territorio. Y instancia muy diferente, porque ahí hay una fabricación de noticia. Esto es importante para lo que lo tengamos en cuenta. Una cosa es la noticia natural, es decir, si Pochettino hubiera tomado el micrófono y hubiera dicho: voy a estar solamente entrenando en Valdebebas porque Florentino Pérez, como yo le dije que no iba al Real Madrid, no me quiere prestar el hotel. Ahí se configura una noticia emanada por la fuente, en este caso Pochettino. Pero no, no es así. Hay que tener mucho cuidado con esto desde el punto de vista periodístico y de análisis. A Pochettino lo conduce el entrevistador a que conteste eso. Le va poniendo preguntas para que él responda y le hace inclusive la broma de, como le has dicho no a Florentino, y el Pochettino entre el sí y la risa admite y asiente. Pero no, esta es la inducción a generar y a crear una noticia. Igual, esa inducción ha generado una quisquilla en el Real Madrid. El Real Madrid no le gustó para nada, pero para nada, la respuesta de Pochettino. Y ha emitido un comunicado posterior que reza literalmente así. El Real Madrid se muestra sorprendido con las manifestaciones efectuadas por el entrenador del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, sobre una supuesta petición realizada a nuestro club para que su equipo se pudiera alojar en la residencia de la ciudad Real Madrid con motivo de la final de la Champions League. El Real Madrid quiere dejar claro que es rotundamente falso que esa petición se produjera. Nuestro club ha mostrado siempre su más absoluta disponibilidad para atender todas las peticiones formuladas por la UEFA, la Real Federación Española de Fútbol, el Club Atlético de Madrid, el Liverpool y el Tottenham Hotspur. Todas las solicitudes planteadas al Real Madrid se han referido solo y exclusivamente al uso de los campos de entrenamiento de la ciudad Real Madrid y sus vestuarios, y todas ellas han sido concedidas por nuestro club. Así, el Liverpool tiene previsto entrenar en nuestras instalaciones el sábado 1 de junio por la mañana. El Tottenham, por su parte, lo hará el jueves 30 de mayo y el viernes 31 de mayo. El Real Madrid quiere subrayar también que los alojamientos de los equipos finalistas de la Champions League son asignados por la UEFA, siguiendo criterios de organización y seguridad, y que en ningún momento se ha solicitado a nuestro club que dichos equipos se puedan alojar en las instalaciones de la ciudad Real Madrid. Creo que es contundente el comunicado del Madrid, y creo que todo esto lo hemos comprado y es válido. Desde lo periodístico entramos y es nuestra obligación en analizar cada detalle de algo que se puede plantear alrededor de lo que puede ser noticia. Lo que sucede es que es más la venta que la realidad. Pochettino entró al trapo, como se dice en España. Entrar al trapo es un término taurino, de la muleta del torero o de la capa del torero, invitando al toro a que embista. Por eso se dice ya la capa, a la muleta le llaman el trapo. Entonces, cuando uno entra al trapo es porque embistió, admitió esa invitación, y Pochettino entró al trapo en la nota periodística, en donde en ese diálogo rápido con el micrófono yendo y viniendo, el periodista lo condujo a generar una noticia, a hacer una noticia, le indujo a la noticia, y la noticia hoy da la vuelta. Le va a tocar a Pochettino hablar con Florentino. Bueno, los dos terminan en Tino, de pronto eso tiene algo en común que los pueda unir, pero creo que deben aclarar los términos. Pochettino pidió quedarse en Valdebebas, bueno, hable con la UEFA. La UEFA es la que asigna justamente los sitios de alojamiento que tienen los equipos en las competiciones, por las razones que ya explicaban, de seguridad y de comodidad. Pero decir tal vez, o poner en boca de Pochettino, que él pidió a Valdebebas para quedarse y que Florentino le dijo que no. Y ya miren lo que va el teléfono descompuesto, como le llamamos al chisme, que Florentino le dijo no porque Pochettino le había dicho no al Real Madrid. Es decir, estamos entrando en un sinfín interminable de cosas que no son realidad. Simplemente el planteamiento de uno era, quería entrenar ahí, si era posible quedarme ahí, pero esa petición no va al Madrid, va a la UEFA. Y la UEFA hubiera podido hacer el trámite con el Real Madrid, y el Real Madrid hubiera, ahí sí hubiese habido algún tipo de respuesta. Pero no, todo nace de un diálogo rápido, en donde cómo entreno, a dónde voy, qué me hago, qué me quedo, Florentino, Pochettino, todo suena, todo rima, y termina siendo más un teléfono descompuesto que una realidad como noticia. Sirve para que aclarara el Madrid. El Madrid es muy quisquilloso con las cosas protocolarias. además cuando conviene para Florentino, ¿no? Y aquí en esta la puede ganar porque el procedimiento y el protocolo está un poco a favor del equipo, digo, del Real Madrid, que se comunicó en las instancias, ya lo advirtieron en el comunicado, se habló con UEFA, se habló con la Real Federación Española de Fútbol, se le comunicó al Tottenham, se le comunicó al Liverpool, se le comunicó a todas las autoridades cómo iban a hacer los procedimientos, y eso ya se salen de la mano. Es decir, ahí no es, yo llamo a mi amigo que me quiero alojar en su casa porque es que voy a ir a cubrir la final de la Champions. No. Eso tiene protocolos y esos protocolos se deben cumplir. Lo demás es parte de un folclore periodístico en donde, otra vez, investimos para hacer la noticia. A veces nos da resultado, a veces vendemos mucho, a veces quedamos expuestos. Es así y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así y punto.
Regresamos y nos ponemos en el contexto de un evento que vamos a tener en nuestras plataformas mañana en una cobertura absoluta, total, periodística y emotiva al mejor estilo de ESPN bajo los estándares de ESPN. Tendremos la final de la Copa del Rey, Barcelona frente a Valencia, desde el escenario de Sevilla. Allí en Sevilla, en el Benito Villamarín, donde se va a jugar el partido, van a estar para la plataforma de tele Jorge Ramos y Hernán Pereira, que desde hace ya un par de días están en territorio español. Ayer teníamos a Jorge, justamente en Jorge Ramos y su banda, haciéndonos todo el anticipo. Viajó Hernán, se junta él hoy también en Jorge Ramos y su banda. Tendremos la cobertura total de todo el grupo en el seguimiento a lo que va a ser este compromiso, más allá de los otros temas que son motivo de nuestra investigación periodística en el día a día del programa. En la plataforma de radio estará Marcelo Mazanti conmigo en la transmisión del partido y con todo el grupo, con Alejandro Echeverri y todo el grupo que tradicionalmente siempre nos acompaña en las coberturas radiales. En las plataformas de audio se tomará la transmisión de radio. En las plataformas de audio con imagen o de tele o de imagen van a estar la cobertura que tendrá el canal del ESPN Deportes o la cadena de ESPN Deportes. O sea, cobertura por donde usted quiera, a nivel digital, a nivel de medios tradicionales como la televisión y la radio, y a nivel de todas las plataformas de video y plataformas de audio en vivo y en el streaming que va a tener ESPN para ese partido. Más allá de esta promoción, es importante entrar a analizar lo que ha venido pasando más que lo que va a pasar, porque lo que ha venido pasando es que se generó producto del fútbol que ha venido desarrollando el Barcelona dentro de los más fieles seguidores del equipo, de la cofradía del equipo culé, una ola de pesimismo. Oíamos a Moisés Llorens, un seguidor a ultranza desde lo periodístico, por la forma como acompaña muy bien en la noticia al equipo del Barça, pero que desde su sentimiento lo transmite y no le da pena, y está bien, que es culé, diciendo en las entregas anteriores en la banda que es muy posible que gane el Valencia. Entonces, escuchamos ayer a Jorge Ramos que no le gusta Valverde, porque a Moisés Llorens sí le gusta Valverde y defiende las posturas de Valverde como las defiende el equipo. Eso lo vamos a escuchar un poco más adelante. Y Ramos también sostiene que puede haber una sorpresa del Valencia. O sea, se genera así, a nivel de dos liderazgos y opinión, una postura pesimista. Pero desde los jugadores hay otro tipo de respuestas. Y hay unas respuestas que vienen acompañadas de explicaciones, y las explicaciones nos llevan a las motivaciones. La explicación de lo de Champions que lleva justamente a la motivación de lo de Copa. Por eso vamos a invitarlos, porque después del 2015 en conferencia de prensa no aparecía ni se presentaba Lionel Messi. Hoy, Lionel Messi, el mejor jugador del planeta, en conferencia de prensa solo hace unos instantes, expresó esto que ha resumido nuestra producción así.
Sí, la verdad que tranquilo, como siempre, preparando la final, como hacemos con cada partido, con la importancia que tiene, obviamente, por ser una final. Y sí, fue una Copa del Rey donde tuvimos grandes partidos, grandes enfrentamientos y hay que darle la importancia que tiene de jugar otra final y poder ganar un título más. La verdad que sí, que fue un golpe muy duro el que recibimos, tanto yo como todo el vestuario. Le costó levantarse, creo que se vio en los siguientes partidos que nos tocó jugar, porque el golpe fue durísimo, la verdad. Y bueno, nada, sí, fue duro. Y nada, no, es una final, es un título tenemos la posibilidad de poder hacer un doblete, de terminar bien dentro de lo que cabe el año y pensar de que hay que ganar como todas las finales que jugamos. Esa es la idea, de ir a buscar el título. Te soy sincero, la verdad que no vi mucho, sí que escuché, me dijeron de la crítica sobre el míster, pero sinceramente creo que el míster hizo un trabajo impresionante todo este tiempo que estuvo. Creo que en la eliminación con el Liverpool no tuvo culpa prácticamente de nada, que nosotros somos los únicos culpables de ese partido, que sabíamos que no nos podía pasar lo mismo del año anterior y nos pasó. Creo que fue lamentable el partido que hicimos, la imagen que dejamos. Te puede pasar un año, pero que sean dos años y seguido a nada de poder estar en una final de Champions, que tanto lo deseábamos, que no pase lo que ocurrió. La verdad que es impermisible y obviamente el míster tendrá parte de culpa también, como lo tenemos todo en el vestuario, pero lo que más no tengo duda que somos nosotros.
Muy bien, un mea culpa desde una retórica no muy retórica, la de Messi, simplemente sencillo con su lenguaje tradicional, nos deja el mensaje velado: queremos que siga Valverde, queremos que siga el míster. Más adelante, en algunos otros apartes de la conferencia de prensa, inclusive le preguntan por Griezmann y Messi contesta: no, eso no vamos a opinar, y tiene toda la razón. No creo que sea el momento para preguntar sobre si van jugadores o no, pero igual cada quien tiene derecho a hacer las preguntas que le nacen de sus riñones, ¿no? Valverde también habló de asumir la responsabilidad, pero fue muy enfático en decir que no sentía mucha presión, porque eso era parte de su trabajo. También se le preguntó, entre otras cosas, a Piqué, ¿por qué se alejan tanto del estilo? Y él expresa literalmente que el deseo que tiene el Barça es imponer su estilo, imponer siempre un estilo que ha caracterizado al Barça. Y ahí guardamos un poco de distancia, porque entiende uno que Barça no está siendo, no fiel, simplemente no está pudiendo jugar con el mejor estilo del Barça que nos, o que enamoró, porque no puedo decir que nos enamoró a todos, o tiene pasajes de fútbol que a algunos nos gustan, a algunos otros no, pero de todas formas, ese pasaje o ese tipo de fútbol que fue tan atractivo, que vendió tanto y que de verdad invitaba a ver al equipo, se ha alejado mucho desde el sistema, pero hay que ponerlo también en la perspectiva real de que los intérpretes han cambiado muchos y otros se han ido envejeciendo. Entonces, tratar de pedir que eso se repita, se puede repetir la intención, pero no las maneras, porque las maneras son la individualización de cada jugador, y cada jugador tiene un estilo. Es decir, Xavi es irrepetible, Iniesta es irrepetible, Busquets se ha envejecido y ya no va a poder repetir lo que en su momento hizo Busquets. Ya no está Villa, que en su momento fue un gran jugador en ese punto. Ha venido Suárez, que es killer, 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 pero que al final Suárez, al menos en los pasajes internacionales de Champions, que es el gran reclamo sobre el que se habla ahora al Barcelona. Al Barcelona no se le puede reclamar, como dice José o como expresamos desde hace mucho tiempo, la pijama, porque en entrecasa lo ha hecho perfecto. El reclamo es el frac, el traje de calle, el de corbata, el de salir, el de vestirse afuera, que es el que tiene más luces y el que viste mejor en los eventos internacionales como es la Champions. Ahí es donde Suárez no ha dado la nota, y era el reclamo que hacía buena parte de la crónica deportiva de España o del Barcelona. Messi no necesita en la cancha un amigo, necesita un jugador delantero más que un amigo, y eso es lo que se está notando por la carencia de punch en los partidos de alto vuelo a nivel internacional. Lo cierto es que para el partido de mañana aún se albergan algunas dudas. Se habla también de que para el Barcelona serán el último partido de 9 jugadores de la plantilla. Todo eso con más tiempo, seguramente esta tarde en la banda con Jorge y con Hernán y con todo el grupo lo vamos a analizar haciendo una disección más profunda. Barça-Valencia, de Valencia hablamos poco, pero cuidado que no soy seguidor de ninguno, pero como dijo Ramos ayer, puede dar la sorpresa. Es así y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de AutoZone. ¿Se encendió tu lucecita de revisar el motor? No te preocupes. Ve a AutoZone y pregunta por Fix Finder, una tecnología que puede determinar el problema de tu auto. Lo mejor de todo, es gratis. Fix Finder te da un reporte completo que muestra por qué se encendió tu check engine light. La luz puede significar algo simple o algo serio. Sea lo que sea, con AutoZone puedes arreglar el problema tú mismo o llevarlo a un taller. De cualquier forma, Fix Finder sale gratis. AutoZone tiene lo que necesitas.
Muy bien, último tema, mucho más breve, pero contundente, porque México o la CONCACAF no está saliendo bien librada por ahora en el Campeonato Mundial de la categoría sub-20. Y es que México debuta con derrota frente a Italia en un partido en donde no pudo desarrollar México seguramente lo que había trabajado en su preparación y en donde estuvo muy por debajo de su rendimiento, de quien más esperábamos o sobre quien más están puestos los focos, como es el caso de Diego Lainez. Mucho mejor lo de JJ Macías, algo rescatable lo de Misael, un poquito también rescatable lo de Figueroa. De ahí un equipo que hay que mirarlo con la lupa de algunas individualidades, pero que en el conjunto del colectivo de Diego Ramírez no juega bien. Está muy acorralado ahora porque la estadística lo pone un poco contra las cuerdas, pero no está eliminado el equipo de Ramírez ni el equipo mexicano. Recordemos además que la generosidad, como lo decía en el Sport Center hace un instante Lorena, la generosidad del sistema permite que el México pueda llegar con alguna comodidad. Le queda un partido contra Japón, que es el más ganable, y otro contra Ecuador. El de Ecuador es un poco difícil. Ecuador ganó la eliminatoria de la zona suramericana en esta categoría y es un equipo complicado y muy fortalecido. Tendría que con 4 puntos apostar México por pasar ganándole a Japón y de pronto buscando un resultado contra Ecuador, aunque el objetivo debe ser ganar los 2 partidos para ir con la comodidad de la clasificación. En un torneo en donde son 6 grupos, clasifican los 2 primeros y clasifican los 4 mejores segundos. Todo o nada es la aritmética para México en un evento en el que ha clasificado 10 veces a la segunda fase, pero en 5 se ha quedado. Es así y punto.
Nos despedimos por hoy.
Pero recuerda que tienes una cita con el periodismo en serio.
Sin censura de Es así y punto. Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone. Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.